De la colección de recursos audiovisuales, la Asociación Hermano Pablo se complace en presentar un mensaje de nuestra serie Mensajes Selectos.
Dios tiene muchos atributos divinos, que son solo de Él y nadie más los tiene. Uno es que todos... difícil de entenderlo, pero lo sabemos, cuando menos intelectualmente lo sabemos, aunque nos es difícil comprenderlo, es su eternidad. Dios siempre fue, nunca tuvo principio. No hay ni un momento en que Dios no haya existido, en el pasado, en el presente y en el futuro. No hay un momento en que no exista, existe hoy y siempre existió. Eso es un atributo increíble, increíble. Difícil para nosotros comprender por una muy sencilla razón. Porque nosotros no experimentamos eso. Nosotros venimos de la nada, se puede decir, aunque sabemos que Dios ya nos tenía en su mente. Lo leímos en esta mañana, la lectura bíblica. ¿Dónde está mi hermano que leyó esta mañana? Que desde antes de la fundación del mundo, ya Dios nos había escogido. Pero no habíamos llegado todavía acá. Llegamos acá cuando nacimos, estamos acá durante nuestra vida y morimos. Así es que pasado, ultrapasado, no conocemos. El futuro con el Señor, pero ese atributo divino solo es de Dios. Luego hay otros muchos más, voy a mencionar algunos, omnipotencia. O sea que Dios todo lo puede, no hay nada que no pueda hacer. Omnisciencia, Dios todo lo sabe, no hay nada que Él no sepa. Si queremos esconder algo de Él, nos estamos engañando a nosotros mismos porque no podemos. Él todo lo sabe. Y omnipresencia, está en todo lugar a la misma vez. Eso nos es difícil comprenderlo. ¿Cómo es que yo puedo estar en alguna necesidad y pido e invoco la ayuda de Dios y por allá en África al mismo tiempo otro invoca la ayuda de Dios y por China en otro lugar otro invoca la ayuda de Dios y qué sé yo, Estados Unidos, otro invoca la ayuda de Dios, en Argentina otro invoca y Dios está en todo lugar al mismo tiempo y no le cuesta nada suplir todas las necesidades de todos de los que a Él le buscan. Está en todo el mismo tiempo. Pero hay dos otros atributos que yo quiero enfatizar en esta mañana. Uno es presciencia, presciencia, preconocimiento. Él conoce todo lo de nuestro mañana. Él conoce todo lo de nuestro mañana, cosa que yo no conozco. Yo no tengo presciencia. Ninguno de nosotros tenemos presciencia. Inclusive cuando vamos a quienes se supone predicen lo futuro, no les sale. No les sale. Para predecir futuro tienen que inventarse un montón de cosas y luego no les sale. Solo Dios tiene presciencia. Y la otra cosa es soberanía, que es absoluto control. Dios tiene absoluto control. Para sacar a cuenta estas dos cosas, presciencia y soberanía, quiero yo invocar dos asuntos. Uno es un ejemplo bíblico y el otro, con el permiso de ustedes, ejemplo personal. Primero el bíblico. Se llama José. Su padre, Jacob. Tenía José 11 hermanos. José era uno de... eran 12 hijos por todos. Y José era algo místico. Tenía una situación rara en él. De que tenía sueños. Sueños muy raros. Sueños que, por cierto, lo ponían a él en problemas. Va soñando en cierta ocasión que habían 12 manojos de grano parados. Él era uno de los 12 y en su sueño cuenta él y tuvo la, qué dijera yo, osadía, voy a decir, de contarlo. Mejor no lo hubiera contado. Su padre le dijo, mejor no cuentes eso. La osadía de contarlo, de que los 11 manojos de trigo se doblegaron hacia él. Y le dieron a él homenaje y le dieron a él honor. El de él paradito y los otros doblegados hacia él. ¿Y qué estaba diciendo con eso? Que sus 11 hermanos algún día, y él era el penúltimo de todos, dicho sea de paso. De todos él era el penúltimo, después de él vino solo uno, Benjamín. Pero tenía la osadía de decir que todos los hermanos iban a doblegarse hacia él. Luego después va contando otro sueño. Sueña que él era uno de 12 estrellas. Y las otras 11 estrellas se inclinaron hacia él y le rinden a él honor y le rinden a él gloria y le rinden a él honra. Y más de eso todavía, el sol y la luna, inclusive, junto con los otros 11, también se doblegan hacia él y le rinden a él honor y gloria y honra. Su padre le dijo: vea, hijo, mejor no cuentes esas cosas, porque tus hermanos se van a voltear contra ti y te van a odiar. Ya lo odiaban como quiera. Resulta que José era el mimado de su padre. Hasta le había hecho una vestimenta muy especial de muchos colores que los otros hermanos no tenían. Y lo odiaban, lo odiaban. Un día de tantos manda Jacob, el padre, a José a que vaya al campo. Los hermanos cuidaban ovejas. A que vayan al campo a llevarle comida a sus hermanos. Y va a ir al campo y lo ven venir. Y cuando lo ven venir, lo primero que dicen es: aquí viene el soñador. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Lo primero que dijeron: vamos a matarlo. Y llega José por donde ellos y lo agarran. Y Rubén, el mayor de todos, todos los hermanos, dice: mejor no lo matemos. Mejor vamos a meterlo en una cisterna. Hay una cisterna ahí. Y agarramos el ropaje de él y lo manchamos con sangre de cordero. Y se lo llevamos al padre para decirle al papá que quizá un animal lo mató. Pero mejor no lo matemos, al fin y al cabo, y lo meten en una cisterna. Resulta que van pasando por ahí unos ismaelitas caminando hacia Egipto, unos mercaderes caminando hacia Egipto. Y Judas dice: hombre, vendámoslo a los mercaderes. Le sacamos dinero y sacándole dinero, pues ganamos nosotros y nos deshacemos de él. Y eso es lo que hacen, lo sacan de la cisterna. Lo venden a los ismaelitas y él va llegando a Egipto. En Egipto lo compra un jefe de faraón, Potifar de nombre, y trabaja en la casa de faraón. Era un joven inteligente, a pesar de ser tan joven, era inteligente, era sabio, y poco a poco fue ganando confianza con Potifar, y este lo puso jefe de su granja, de todo su trabajo, su casa y sus gentes y sus empleados, jefe. Y un día de tantos, la esposa de Potifar se enamora de José. Cosa rara. Por lo general es el hombre quien viola a la mujer. Aquí hubo una mujer que quería violar al hombre. Y un día de tanto que están solos en la casa, José y la esposa de Potifar, ella lo agarra: vamos a la cama. Y él sale huyendo, y saliendo huyendo deja atrás su ropaje y sale él huyendo. Y cuando llega Potifar, le cuenta ella, la esposa, a su esposo que él quería violar de ella y que por fin se agarró ella de su ropaje y él salió huyendo. ¿Y qué hace Potifar? Lo mete en el calabozo del rey. Y ahí está metido en el calabozo del rey. Luego de un par de años, el rey mete a la cárcel un par de hombres, uno su copero y otro su panadero. Era cosa que hacían, no habían juicios ordinarios como hoy conocemos. El rey decía: a la cárcel, pues sí, a la cárcel. No había apelación. Y los dos caen en la cárcel. Y resulta que los dos ellos sueñan el mismo día un sueño. El copero sueña, y no voy a contar lo del sueño porque el detalle no importa tanto, pero el copero sueña un sueño que le dice a José: ese sueño tiene un significado especial, y yo sé lo que es. ¿Y qué es? Que dentro de 3 días tú vas a regresar al trono y vas otra vez a darle el copero del rey. Y el copero, dicho sea de paso, era quizá la persona más importante ante el rey, porque era el copero quien probaba el vino para que el rey lo tomara después y que no fuera veneno. El copero. Y el panadero le dice: tú vas también a regresar al trono en 3 días, pero a ti te van a ejecutar, tú vas a morir. Y en efecto, tal como había dicho José, así le salió. Inclusive José le dice al copero: cuando llegues al trono y el rey te ponga otra vez de copero, a mi favor, dile al rey que yo estoy aquí justamente. Y el copero se le olvidó. Pasa un mes y no dice nada. Pasan 2 meses y no dice nada. Pasa un año y el copero no dice nada. Pasan 2 años. A los 2 años el rey sueña un sueño y nadie puede interpretárselo. Él llama a todos sus magos, a todas sus personas que tienen mística, y nadie se lo puede interpretar. Y ahí se recuerda el copero: ah, rey, recuerdo yo ahora. que se me había olvidado, hay un muchacho en la cárcel que sí, él sabe de sueños. Nos interpretó a los nuestros, a nosotros, al copero y al panadero, y nos salió como él nos dijo. Pues llámenlo. Y llaman a José. Y se presenta ante el rey José, lo limpian, lo bañan, y se presenta ante Faraón, y Faraón le dice que tú sabes de sueños. Pues yo no, dice José, pero Dios sabe de sueños. Y yo conozco a Dios, y Dios me conoce a mí, y Dios me revela a mí las cosas que Él sabe, y los sueños. ¿Y qué del sueño mío? Pues tú soñaste, oh rey, que viste 7 vacas que salieron del río. Eran vacas gordas, muy, muy frondosas y gordas, que salieron del río, y tras las 7 vacas gordas salen 7 vacas bien delgaditas, muriéndose ya. Y estas delgaditas se comen a las 7 vacas gordas. También soñaste que habían 7 manojos de fruta que salieron ahí también, 7 espigas, y las 7 gordas fueron comidas por otras 7 flacas que también salieron. ¿Y qué quiere decir todo esto? Quiere decir que van a llegar 7 años de abundancia a Egipto. Y luego de las 7 años de abundancia, van a llegar 7 años de hambre a Egipto. Horrible hambre como Egipto nunca jamás ha conocido, ni los contornos de Egipto jamás han conocido hambre tal. Eso va a llegar. Y dice el rey, y le dice él al rey, y señor rey, yo propongo que usted nombre a alguien para dirigir este asunto, para que durante los 7 años de abundancia acaparen todo lo que pueden acaparar en graneros y mucho, porque cuando vengan los 7 años de hambre va a ser fatal aquello. Y dice el rey, pues, ¿quién mejor que tú? Ya que tú sabes lo del sueño, ¿quién mejor que tú? Y ponen a José como el jefe de todo aquello. Él llega a ser el segundo del rey. Y pasa una cosa. Pasados los 7 años de abundancia, empieza el hambre. Y cuando empieza el hambre inclusive llega hasta el norte donde está Israel. Y cuando llega a Israel, por el lado de Hebrón, los hermanos de José y el padre de José también sufren horrible hambre. Y dice el padre, entiendo yo que en Egipto hay alguien que está vendiendo granos ahora. Y manda a los hijos. Y vienen los hijos a Egipto a comprar granos. Y se tienen que ver con José, aunque no lo reconocen. ¿Cómo podían reconocerlo? En primer lugar, nunca jamás hubieran pensado que José hubiera llegado a ser el que llegó a ser. Nunca lo hubieran imaginado. Aparte de eso, podría haber tenido un ligero parecer. Pero la vestimenta y demás que tenía José, imposible. Así que ni lo reconocieron. Pero José sí a ellos lo reconoció. A ellos sí. Vienen una vez, compran, se van, inclusive José puso en la bolsa de cada uno de ellos lo que habían ellos pagado por la comida, que su padre después al llegar a Hebrón, su padre pues les dijo, ¿qué es esto? Y se asustaron porque dijeron, esto no va a ir mal por eso, ¿no? Va dos veces, y voy a cortar la historia esta, va dos veces los hermanos ante José, y a la tercera vez que van ante José, José ya no se aguanta. Y voy a leer el pasaje. Se encuentra en Génesis capítulo 45 y voy a leer desde los versículos 1 hasta el 8. 1 al 8 de Génesis 45. 1 al 8 de Génesis 45. Y estoy leyendo de la nueva versión internacional que dice así. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores. Así que ordenó que salgan todos de mi presencia. Y ninguno de ellos quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Y comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron. Y la noticia llegó hasta la casa de Faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años, la región está sufriendo de hambre, y todavía faltan 5 años más que no habrá ni siembra ni cosecha. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Repito esa frase. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. La repito y que les entre al corazón. Óiganlo, porque de eso quiero hablar. Fue Dios quien los envió a ustedes aquí y no me envió a mí aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Fue Dios quien me mandó y no ustedes. Lo de los sueños, Dios. Lo de la el hoyo de los hermanos, Dios. Lo de la metida a la cisterna, Dios. En el momento él no lo sabía. Son cosas que como nosotros no tenemos presciencia, no lo reconocemos. La vendida a los ismaelitas, Dios. No ellos, sino Dios. Reconozcámoslo. La vendida a la casa de Potifar, Dios. Inclusive lo de la esposa de Potifar que lo quiso raptar a él, Dios. Dios, Dios. ¿Para qué? Para meterlo en el calabozo. Lo del calabozo, Dios. Todo Dios. Lo de los sueños de los dos muchachos que cayeron en la cárcel, Dios. Dios. Lo de la subida al trono, Dios. Dios lo hizo todo para salvar a Israel y Dios lo hizo todo para salvar a José y Dios lo hizo todo. Dios lo hizo todo. Dios lo hizo todo. Dios lo hizo todo. Yo llamo a este mensaje, somos hijos de destino. Digámoslo todo, somos hijos de destino. Otra vez más, somos hijos de destino. Otra vez más, somos hijos de destino. Hermanos, somos hijos de destino. ¿Cuántas veces no refunfuñamos contra Dios con las cosas que a diario nos ocurren? Señor, este problema. Pero es que no tenemos presciencia. No tenemos presciencia. No sabemos qué es lo que Dios está haciendo. Inclusive ni siquiera se nos ocurre que es Dios quien lo está haciendo. Pero siendo que yo sirvo a Dios, y no lo digo por mí, lo digo por ustedes, siendo que yo sirvo a Dios, nada de lo que me ocurre es al azar. Nada de lo que me ocurre viene sin que Dios lo provoque. Dios lo causa, no, y si no lo causa, cuando menos lo permite. Dios lo permite, y si Dios lo permite por causas que son suyas, por efectos que son suyos, por razones que son suyas. Él sabe lo que está haciendo, yo no sé lo que me está pasando, porque yo no tengo presciencia, pero Él sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Yo soy hijo de destino y Dios sabe lo que está haciendo. Y repito, no lo digo por mí, lo digo por cada uno de ustedes. Somos hijos de destino y Dios sabe lo que está haciendo. Voy ahora a lo que les dije y repito, con el permiso de ustedes, a lo personal. Porque esto confirma en una forma increíble lo de José. Y que conste, uno no puede saber de antemano qué es lo que está ocurriendo. Antes del hecho, las cosas son circunstanciales. Repito esto, antes del hecho, las cosas son circunstancias. Después del hecho viene a saber uno que era providencial. Pero antes del hecho, inclusive durante el mismo hecho, las cosas son circunstancias que se juntan. Los hermanos que odian a José y que lo meten en una cisterna, circunstancias normales de la vida, que lo sacan de la cisterna y lo venden a los ismaelitas, circunstancias de la vida, que van a Egipto y lo venden a Potifar, circunstancias de la vida. José en ese momento no podía saber que era Dios. Yo no sé cuánta confianza tendría él en Dios, pero cuando menos en ese momento no lo podía saber. Que la esposa de Potifar, el rapto casi, cosa de Dios, y él no lo podía saber. La metida en el calabozo, años en el calabozo, y llegó a ser jefe en el calabozo, dicho sea de paso, por su sabiduría, pero eran circunstancias de la vida que a otros le ocurrían las mismas cosas, circunstancias, antes del hecho y durante el hecho, circunstancias, mas no sabe uno que tras de esas circunstancias está Dios de por medio para llevar a cabo cosas que no podemos nosotros ni siquiera imaginar, hermanos. No podemos ni siquiera imaginar qué está haciendo Dios. El calabozo fue necesario, la cisterna fue necesaria, la vendida fue necesaria, lo de Potifar fue necesario. Todo fue necesario, ¿para qué? Para llevarlo al trono. Si no pasa por eso, no llega al trono. Si no pasa por eso, no llega al trono. Si no pasa por eso, no llega al trono. ¿Y cuántas veces, hermanos, no reclamamos a Dios? Dios, ¿por qué me hace pasar por aquí? Pues si no pasamos por eso, no llegamos al trono. Y no me refiero al cielo, también ese es un trono que esperamos. Me refiero yo a, en esta vida, Dios tiene cosas para nosotros. En esta vida, José tenía en vida el trono esperándolo, en vida. Él no lo sabía. La cisterna contribuyó a llevarlo al trono. La vendida a los ismaelitas contribuyó a llevarlo al trono. La vendida a Potifar contribuyó a llevarlo al trono. Lo que era metido en el calabozo contribuyó a llevarlo al trono. Todo eso contribuyó a llevarlo al trono. ¿Quién lo sabía? Dios lo sabía. Y no solo lo sabía, sino que lo planeó. Él lo sabía y él lo planeó. Aquello no era circunstancia nada más. Era providencia. Era providencia. Era lo de la cisterna, providencia. Lo del odio de los hermanos, providencia. Lo de la vendida a los ismaelitas, providencia. Todo era providencia. Lo de la vendida a Potifar, providencia. Lo del calabozo, providencia. Todo era providencia. ¿Para qué? Para llevarlo al trono. Todo era providencia para llevarlo al trono. Somos hijos. Somos hijos, somos hijos, somos hijos de destino, somos hijos de destino. Voy al caso mío. En el año 38, el Señor me llamó milagrosamente a ser misionero. Yo lo rehusé. Soy hijo de misioneros. Mis padres fueron misioneros a Puerto Rico. Yo nací en Puerto Rico. Tengo dos hermanos que nacieron ciegos, cataratas infantiles. Y yo soy el mayor de todos. Ellos ya murieron con cáncer hace dos o tres años atrás. Los dos, uno tras otro. Cataratas infantiles. Fueron ciegos hasta el día de su muerte. Tengo otros dos hermanos que murieron en Puerto Rico, están enterrados en Puerto Rico. Así que cuando Dios me llamó a mí a ser misionero, yo dije, Señor, olvídalo. Yo no quiero ser misionero. Eso no es para mí. Y rehusé a Dios. Fue en el Instituto Bíblico donde me ocurrió esto. Y dije, Señor, esto no es para mí. Pero sin contar el detalle, porque no viene al caso en este momento, el Señor me llamó de una manera tan dramática, que el fin de este diálogo que estuve con Dios, yo me vi en una guillotina, en la base de una guillotina, y el armazón que subía a cada lado, y arriba la cuchilla, y el cordel que bajaba, que al solo jalar el cordel, cortaba de un tajo lo que estuviese en el madero abajo. Mi cabeza, pues, no. Y decir, sí, yo iré, era decir, jale el cordel y mátame. Porque iban todas mis ambiciones y todo mi deseo y todo lo que yo quería hacer, ahí iba. Y yo no quería ser misionero, yo haría cualquier cosa en Estados Unidos, pero yo no quería ser misionero, por nada en la vida. Y recuerdo cuando por fin, débil y cansado, y reconociendo que Dios estaba de por medio, yo por fin dije, Señor, si tú no aceptas alguna otra alternativa, jale el cordel y mátame, yo seré tuyo. Después he descubierto que cada vez que uno le dice sí a Dios, es decirle, mátame, porque ahí va todo lo nuestro. Él no quiere lo nuestro, Él quiere lo suyo. Siempre que Él nos pide algo, Él quiere todo lo nuestro, todo, sin reservar nada para nosotros. Todo lo nuestro, ahí va muerte segura. Y recuerdo cuando dije, sí, Señor, yo iré, jale el cordel, mátame. Y voy descubriendo que no había ninguna guillotina. Al contrario, dos cosas me invadieron. Una fue un sentir instantáneo de una libertad tremenda. Me sentí libre como el pájaro que le levantan la tapadera de la jaula y está libre para rondar el universo entero. Y la otra cosa que sentí fue un deseo instantáneo de ser misionero. En ese instante yo hubiera ido a cualquier lugar donde Dios me hubiera mandado. Yo quería ser misionero en ese instante. Lo cierto es que pasaron después de eso un par de años y unos 3, 4, 5 años nos casamos con Linda y en el año 43 fuimos misioneros a Centroamérica. Yo no quería ir a El Salvador. Yo quería ir a Bolivia. Sentí yo que el Señor puso en mi corazón Bolivia. No sé por qué, pero sentí que Dios me puso Bolivia. Yo quería ir a Bolivia. Pero la misión nos mandó El Salvador porque habría una necesidad y fuimos a El Salvador. Cosa que yo no entendía ni por qué ir a El Salvador. Pasamos 12 años en Centroamérica, en El Salvador, antes de que comenzara yo a ver el porqué del Salvador. La verdad es que sufrimos bastante. Yo llegaba a la casa todo comido de chinches y talepates y pulgas y parecía que tenía sarampión y no, era mordida de un montón de animales. Caminaba al lomo de caballo por toda la chifurnia de la República de El Salvador con Francisco Arbizú, mi mentor y mi director allá en El Salvador. Y dormíamos en la hamaca entre horcón y horcón en cualquier choza donde nos dejaban colgar la hamaca. Y esa era mi vida. Así era mi vida. Yo sufrí un accidente horrible en el año 45 de carro. Mi carro chocó con el tren. Y sin entrar en muchos detalles, bastará con decirle esto, que hubieron dos choques antes del mío en ese mismo lugar donde hubieron muertes. Hubo un choque después del mío en ese mismo lugar donde también hubieron muertes. En el carro mío habían 5 ministros, yo y otros 4 más. Y el carro quedó totalmente destartalado, totalmente arruinado. Nunca caminó otra vez más el carro. Y nosotros 5 quedamos casi ilesos. Un hermano quedó con una herida en la cabeza, nada más que en 4 o 5 días ya estaba sanado. Sanado, libres. Dios nos libró de eso. Otra situación fue que mi esposa se enfermó. Anemia perniciosa. Eso era. Anemia perniciosa. Por poco se me muere. Los médicos dijeron hay que llevarla a Estados Unidos donde hay tratamiento para eso. Y le escribí a la misión que si me dejaban ir a Estados Unidos para llevar a mi esposa, cuando menos por unos 2 o 3 meses para que se sanara. Y ellos dijeron, sí, puede venir, pero sepa que con eso usted cancela su carrera misionera. Yo dije a mi esposa, pero hija, ¿qué hacemos? Ella dijo, pues no nos vamos. Eso era ella era la enferma. Yo sería quien la perdería a ella. Y a mí me costó decir, no nos vamos. Me costó decirlo. Pero por fin, juntamente con ella, dijimos, pues entonces no nos vamos. Escribimos a la misión, gracias, pero no gracias. Y nos quedamos en El Salvador, ahí. Es que no sabíamos nosotros, hermanos. Esa es la cosa, hermanos. Que cuando uno está pasando por circunstancias adversas, es difícil comprender que Dios está en el asunto. Es difícil, difícil. Yo no comprendía eso hasta el año 55. Cuando llegué al año 55, por ahí por el 54 comenzaba la inquietud mía. Esta era la inquietud. San Salvador tiene quizás 150 mil habitantes y posiblemente habrán 2,000 creyentes. A lo sumo, 2,000 creyentes. Eso era en el año 55. Quizás más bien serían más cerca de 1,000 creyentes que entre todas las iglesias unidas no habrían 2,000 creyentes. Yo decía, ¿cómo alcanzamos a esta gente? ¿Cómo los alcanzamos? ¿Cómo los alcanzamos? Y un día sentado yo a mi radio en la casa, pensé, hombre, radio. Yo puedo estar escuchando la radio y nadie sé, yo no sé ni quiénes son los que están hablando, pero están entrando a mi casa. No me piden permiso, yo lo dejo entrar a mi casa. Me venden, qué sé yo, cuántas cosas. Me están vendiendo cigarrillos, queriendo venderme cigarrillos, anunciando esto y anunciando lo otro, y qué sé yo, este comercio, aquel comercio, vendiéndome cosas, y yo ni siquiera saben ellos quién soy yo, ni que estoy allí. Y están entrando a mi casa, y yo lo dejo entrar a mi casa. Qué sé yo, me pusiera también tras un micrófono, y entro a la casa de ellos, y les vendo el evangelio, sin saber que se lo estoy, ya está comprado y pagado, ¿no?, en la cruz del Calvario, ¿no? Les doy el evangelio y eso, se me puso eso en el corazón y se me metió con tanta fuerza que no pude resistirlo. Voy a la emisora de radio y busqué la mejor emisora, la más popular que había, que desgraciadamente la más popular es también siempre la más costosa. Yo no tenía dinero, no tenía dinero. Para mí apenas podíamos cubrir lo que era la casa y nuestra comida, apenas. Recuerdo que cuando primero llegamos a Salvador, recibíamos, creo que eran $80 al mes, algo así, que era, no cubríamos nuestros gastos, eso era todo, no cubríamos nuestros gastos. Así que comprar tiempo era imposible. Y el tiempo costaba, eran exactamente 133 en dólares, $133 por mes, por programa. $133, ahí iban todas nuestras tortillas y enchiladas y tacos y para todo el mes entero, imposible, imposible. Pero yo no aguanté, yo no recuerdo cuando lo hice,
fue el primer lunes de julio del año 55, del mes de julio del año 55, que comencé, firmé el contrato y comencé a estar en el aire. A mediados de julio llega un hermano de Estados Unidos para predicar una convención, no sé qué, y Stewart llegó para allá y me pregunta, me doy cuenta que está en la radio, si estoy en la radio. ¿Y desde cuándo? Pues hace un par de semanas. ¿Y cómo lo está pagando? Pues no lo estoy pagando. ¿Y cómo puede estar en la radio? Porque todavía tengo 2 semanas antes del primer pago, por eso puedo estar en la radio. Y me dice él, yo voy a hacer algo, dice él. Escribíle una carta. Yo había escrito un montón de cartas a mis amigos. Y nadie ni siquiera había respondido las cartas. Mucho menos mandaron una ofrenda. Ni siquiera habían respondido las cartas. Y él dice, escribe su carta. Y digo yo, pues, ¿una carta qué es? Yo escribí un montón, nadie respondió nada, ¿qué es una carta? Pero a fin del mes, ahí llegó un cheque por $140. Eran $7 para ayudar inclusive a la grabación. Él ayudó por 17 años con $140 al mes para pagar esa emisora. Increíble, increíble. Pero esa emisora fue el principio de lo que ahora es el mensaje a la conciencia. Estamos en el aire, hermanos. Escuchen esto. Es un milagro de Dios, un milagro de Dios. De cierto, no es estrategia mía, porque yo no tengo tanta sabiduría. Estamos en el aire ahora, 3.200 veces al día, en 30 países diferentes, comenzando con ese primer programa en el año 55, julio 55, ahí en San Salvador. Imagínense ustedes, yo no podía saber eso. Yo no podía saber eso, pero ir a El Salvador era necesario para que eso ocurriera. Todo lo que nos pasó negativo era necesario para que eso ocurriera. Circunstancias negativas que yo no sabía que Dios las estaba usando, pero era Dios. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de destino y no lo digo por mí. Somos todos los que conocemos a Dios hijos de destino. La verdad es esta, que en el año 60, en la primera parte de la década de los 60, me llaman de la emisora, YSU, San Salvador, para decirme que a las 7 menos 4 de la mañana, cuando yo salía al aire con mi programa de media hora, de 15 minutos, que se llamaba La Iglesia del Aire, a las 7 menos 4, la gente se estaba yendo a otra emisora. Y así habían hablado ellos en la emisora, ¿no? Y llama el gerente a Raúl Monzón, que es director de programación, y me dice, Raúl, hermano Pablo, hay un problema. ¿Y qué es? Que su programa no sirve para esa hora. Póngalo a las 4 de la tarde, y estas fueron sus palabras exactas, a las 4 de la tarde más o menos, para que las mujercitas puedan reposadamente sentarse a escuchar un largo, largo monólogo, y él lo estiró, ¿no? Un largo monólogo acerca de Dios. Y francamente, ustedes comprenderán que no puede haber algo más aburrido que un largo monólogo acerca de Dios, ¿no? Esa era la impresión que él tenía de mi mensaje. Para mí hubiera sido un insulto. Era para que yo le dijera, vete a freír papas, yo me quedo en esta hora, estamos por contrato, y no me escucho. Pero yo le dije, pues Raúl, deme un par de semanas para pensarlo. Y lo pienso un par de semanas, y regreso con él, y le digo, Raúl, hago el cambio con dos condiciones. Una, que usted me dé 3 tiempos al día por el que ahora tengo por el mismo precio. Al fin y al cabo, 3 por 5 son 15, ¿no? Me dijo, no puedo. Es que usted está pidiendo 3 auditorios diferentes y eso representa dinero para nosotros, así que no puedo. Pero en fin, ¿cuál es la segunda cosa? Digo, Raúl, que usted me ayude con el formato. Yo sé lo que tengo que decir, pero usted es de profesional de radio, y era un hombre inconverso, súper inconverso. Era todo lo que conocemos del hombre latinoamericano, mujeriego, bebedor, buscando dinero, a la buena o a la mala, con honestidad o sin integridad, como quiera que fuera. Ese era Raúl Monzón. Y me dice, ¿cuál es la segunda cosa? Que usted me ayude con el formato. Yo sé, yo tengo un mensaje, pero ayúdame. ¿Y sabe lo que me dice él? Hermano Pablo, me dice, porque usted me permite hacer eso, sí voy a darle los 3 tiempos al día, me dice él, por el mismo precio. Luego me dice, y lo primero que tiene que irse es ese nombre que se tiene. Y dije yo, pero Raúl, La Iglesia del Aire, hasta tiene un ritmito lindo, La Iglesia del Aire, no sirve, dice él, no sirve. ¿Y por qué no? Comenzando, dice él, y él era el pecador a quien yo quería alcanzar. el pez diciéndole al pescador qué clase de carnada no usar para alcanzarlo a él. Me dice él, comenzando con que nadie está interesado en iglesias. La iglesia del aire, ¿qué está diciendo eso? Nadie quiere iglesias. Yo digo, hombre, qué interesante eso. Y aparte de eso, el que está en el aire, y la iglesia del aire, todos saben que está en el aire y no está diciendo nada. Y le digo, Raúl, entonces, ¿qué nombre le pongo? Él habrá pensado, quizás 20, 30 segundos a lo sumo. Dice, póngale un mensaje a la conciencia. Este maldito pecador me da el nombre del mensaje, un mensaje a la conciencia. Y hermanos, ¿para qué se los digo? El solo nombre ha provocado un interés tan grande que hace un par de años un gremio de difundidores de radio en la ciudad de Quito, Ecuador, se reunieron a nivel secular, no eran creyentes, eran seculares, a nivel secular, para examinar programas de radio y llegaron a la conclusión. Me lo acaba de decir a mí Pepe Caballero, que él vivía en ese entonces en Quito, trabajando con HCJB. Él dijo, yo estuve presente allí, o mi secretaria creo que dijo, estuve presente allí. Y resulta que el mejor programa que ellos más recomendaron fue el mensaje a la conciencia, por la forma en que se adapta a la gente. Seculares. Y en parte fue el nombre. Y hermanos, repito, cuando yo pasaba por todas esas odiseas raras y extrañas, circunstancias que yo no podía aceptar, y decía, Señor, ¿por dónde me has abandonado? Era Dios para hacerme llegar a eso. ¿Cómo podía yo haberlo creído? Fui a El Salvador porque Dios me puso en El Salvador, porque Él sabía lo que Él quería. Él quería el mensaje a la conciencia. Yo no tengo tiempo para repetir tantas cosas que me ocurrieron, hermano. Pero por ejemplo, en el año, siguiendo esa, lo mismo de El Salvador, en el año 60 llegó televisión a San Salvador. Y cuando llega televisión, yo dije, para mí mismo, increíble esto. Yo puedo, porque los primeros que compraron televisores eran los ricachos. Comenzaron con el presidente. El presidente, los militares, los del gobierno, los industriales, fueron los primeros que compraron televisoras, ¿no? Yo dije, yo puedo apuntar el dedo al presidente y decirle, Señor, usted necesita a Cristo en su corazón. Y no se me quitaba eso el corazón. Pero había un gran problema. No eran 137 o 33 dólares al mes, eran 300 dólares por semana salir en televisión. Y dicho sea de paso, hoy en día eso es barato, hoy en día eso es baratísimo. Eran 300 dólares por semana. ¿De dónde sacaba yo 300 dólares por semana? Imposible. Pero por fin no aguanté ya más. Hermanos, cuando la carga se vuelve más grande que el costo de la carga, uno lo hace como quiera que sea. En alguna forma uno lo hace y uno no sabe ni qué está haciendo. Es como quien se salta del trampolín y en el aire ve uno que la piscina está vacía. Algo por ahí. Como quiera, llegó un lunes. Ya les había dicho de antes que firmaba el contrato. Es que había una hora increíble que yo no tenía el valor de dejarlo pasar por alto. Había una hora de 7:30 a 8 los domingos en la noche para el programa de televisión, de 7:30 a 8 los domingos en la noche. Yo dije, increíble eso, hombre. Y me lo ofrecían, 300 dólares por semana. Voy el lunes, ya les dije que arreglen el contrato. Yo veo cómo me las arreglo. Ellos no sabían que yo no tenía dinero, ni nunca se lo dije tampoco, ¿no? Porque no soy yo, es Dios, y Dios sí tiene todo lo necesario, ¿no? Como quiera, voy a la emisora. Veo el contrato, todo normal, porque era la misma emisora de radio donde había estado ya muchos años, de radio, 7 u 8 años, que habían comprado este canal de televisión, el primero en El Salvador. No, era lo más rústico posible, no había ni grabadoras, no existían grabadoras en ese entonces, y todo era en blanco y negro y de lo más rústico imaginable. Y yo determiné desde el principio, no podemos predicar en la radio, sino hacer drama. Hice 52 dramas bíblicos. Y los hice bíblicos, ¿sabe por qué? Cosa que ustedes comprenderán. Los primeros hermanos que vinieron al Señor eran muy pobrecitos. Ninguno de ellos tenía corbata y saco. Y haciendo dramas bíblicos era fácil, porque solo se le ponía un ropaje bíblico, ¿no? Una, 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 y no importaba, pero actuar sí podían actuar. Como quiera, veo el contrato. Nombre del, iba a llamarse la iglesia en su hogar. La hora del programa, todo era corriente hasta que, y el costo $300, y luego decía duración de contrato. Y ellos ya lo habían llenado, un año. Y yo dije, un año. Duración de contrato, un año. O sea, 52 semanas. O sea, 52 semanas por $300 cada semana. Era una cantidad que me asustó. Yo no soy buen matemático. Aparte de eso, que en aquellos días no habían calculadora de mano, ¿no? Yo no tenía la más mínima idea cuánto podría ser 300 por 52. Yo dije, Señor, tienes que darme indicación. Y yo tengo un arreglo con Dios. Si es su voluntad, Él me da un sentir de euforia, alegría. Y si no, es como una baldada de agua fría que me echa encima. Y dice, Señor, ¿tú sabes nuestro arreglo? O la baldada de agua fría o la euforia. ¿Cuál es? ¿La firmo o no lo firmo? Nada. El cielo se me cerró. Dios como que se fue de vacaciones. Nada. Señor, tienes que indicármelo. ¿Lo firmo o no lo firmo? Nada, nada. Por fin, el nada en sí constituyó la respuesta. Y era esta: lo dejo, hijo, en tus manos. Tú lo decides. Y cuando yo sentí eso, yo dije, Señor, yo no puedo. Es mucho compromiso, yo no puedo decidirlo. Me dice, Señor, pues entonces no lo firmes. Y digo, pero Señor, nunca jamás ha visto el mundo una oportunidad como esta, jamás. Yo no lo sabía en ese entonces, pero fui el primero en tener un programa regular de diario, semanal, de televisión cristiano, evangélico, afuera de Estados Unidos. Fui el primero, yo no lo sabía en ese entonces. Después yo llegué a saber que si lo hubiera sabido, no lo hubiera hecho como quiera. Dios lo sabe todo, ¿no? Como quiera, yo dije, Señor, pero nunca ha habido una oportunidad así. Y me dice el Señor, entonces fírmalo. Pero ¿de dónde saco $300 por semana? No lo firmes. Pero Señor, se nos pasa por alto esta oportunidad. Entonces fírmalo. Pero Dios, ¿de dónde saco tanto dinero? Pues no lo firmes. Pero Señor, ¿cuándo jamás tendremos otro lugar así? Pues entonces fírmalo. Pero Dios, ¿y el dinero? Pues no lo firmes. De ahí no saqué yo al Señor. Por fin llegué al reconocimiento que yo tenía que asumir la responsabilidad. Yo tenía que tener la fe para asumir la responsabilidad. Él a mí me echaba el cargo de tener la fe para creer en Él, de que Él lo iba a suplir. Pero yo era el de la fe. Él era el de suplir, yo lo sabía, pero yo era el de la fe. Y me costó. Aunque por fin saqué mi pluma, voy al escritorio, pongo el documento y lo firmo. Lo firmo y se lo entrego. Para el siguiente lunes salir al aire. El siguiente domingo, quiero decir, salir al aire. Era un lunes. El miércoles de esa misma semana, un toque a la puerta. Voy a la puerta temprano, como a las 7 de la mañana, y es el hermano Leslie Richards, del estado de Washington, en Estados Unidos, del noroeste. Y le digo, Leslie, ¿qué haces tú acá? Me sorprende verte. Yo no sabía que venía. Y aparte de eso, no habían aviones a esa hora de la mañana aterrizando. Me dice, pues vine a Guatemala en mi avioneta, y de Guatemala pensé que iba a venir a verlo, y aquí estoy, agarré un taxi, y aquí estoy. Venía en su avioneta. Y le digo yo a él, pero hombre, qué interesante eso. Pasó adelante, y yo esa mañana pasé toda la mañana contándole de lo que me estaba a mí ardiendo, salir al aire el siguiente domingo, y ya estábamos empezando los ensayos y qué es lo que íbamos a hacer. Y yo había divorciado a mi esposa y me había casado con televisión. Ese era mi ardor. Como quiera, nunca mencioné lo del dinero, ni pensé lo del dinero. Pensé lo de la tremenda carga y la tremenda oportunidad, no pensé del dinero. Como quiera que sea, me fui a lavar las manos. Cuando regreso, había un cheque boca abajo enfrente de mi mesa. Y dirán ustedes, ¿cómo sabía que era el cheque si era boca abajo? Uno llega a reconocer un cheque hasta de canto, ya no llegamos boca abajo. Yo tenía que hacer la oración para la comida. Y recuerdo que la estiré lo más que pude porque me daba vergüenza recoger. Ahí estaba el frente de mí el que había hecho el cheque, ¿no? Y me daba, yo no sé, yo decía, ¿cómo he de reaccionar cuando yo vea el cheque? ¿Serán $100 o serán $1,000? ¿Qué será? Yo no. Por fin tuve que levantarlo y verlo, de vuelta. Yo no lloré, yo no tengo lágrimas en mis ojos, pero lloro con mi corazón y yo lloré. Y no era tanto ni la cantidad, era más bien algo que por fe el Señor me permitió ver. Yo vi que el cheque estaba en blanco y que la firma de abajo era la firma de Jehová. Jehová suplirá. Así lo vi yo. Era de él el cheque. Y el cheque era por $500. Cubría un programa y dos terceras partes de un segundo programa. Eran $500. Pero para mí era el suplir de todo el año entero. Yo lo veía como el suplir de todo el año entero. Y hermanos, yo no sé ni cómo decírselos. Estuvimos el año entero en el aire. Y yo no podía escribirle a nadie, ninguno de mis amigos, que yo estaba en televisión. Porque para ellos, en Estados Unidos, en aquel tiempo, no era televisión, era infierno visión. Era horrible. Los que recuerdan aquel tiempo en Estados Unidos, la década de los 30, 40, 50, los 40, que fue cuando comenzó televisión, era de odiarse. Los creyentes lo consideraban del diablo. Era algo del diablo. Y escribirle yo a mis hermanos que me ayudaran a salir en televisión era para que se pusieran ellos de rodillas y oración y ayunos pidiéndole a Dios que me salvara de vuelta, que ya hasta yo estaba perdido. Yo no podía escribirle a nadie. Pero hermanos, yo no sé ni cómo. Yo no sé ni cómo, porque yo no tengo... Yo no sé de dónde salió el dinero, pero cada 30 del mes ahí habían o $1,200 para los 4 meses o 4 semanas o 1,500 si eran 5 semanas. Cada mes, al fin del mes, ahí estaba el dinero. Yo no sé ni cómo, no había extra, pero ahí estaba el dinero. Dios suplió milagrosamente. Ahora, si yo no voy a El Salvador y si yo no sufro esos primeros 3 años, 12 años, que eso no hubiera ocurrido. Hoy en día, entre radio, televisión y prensa, que incluye televisión, y dice, pero son 3,200 veces al día que estamos en el aire. Y eso, y sigue creciendo. No hay día que no recibamos una carta de alguien que diga, yo quiero su programa en mi emisora. Nada menos anoche. Un joven, lindo joven, eran unos 3 jóvenes. Llegaron conmigo, me dijo, hermano Pablo, queremos su programa, tenemos una emisora, y queremos, y uno de ellos me dijo, yo lo quiero en mi emisora. Yo le dije, pues aquí está mi tarjeta, escriba a la oficina nuestra y con todo gusto se lo envían. Y hermanos, el milagro más grande es este, que en el año 1967, mi yerno me dice, papi, ¿qué tal te gustaría estar en 100 emisoras? Yo estaba como en 25 en ese entonces. ¿Qué tal te gustaría estar en 100 emisoras? Hijo, por favor, no me tientes así. Seguro que me gustaría, pero es imposible. Yo puedo hacerlo. ¿Y de dónde vas a sacar tanto dinero? No dijo él, sin dinero. ¿Sin dinero? ¿Y eso cómo? Pues yo sé cómo. Lo que hizo fue esto. Escribió una carta a él, en la cual dice más o menos así, señor gerente o dueño de emisora, tengo la oportunidad de poner en sus manos, sin cobrarle nada, un programa que es espiritual sin ser religioso, que es moral y que a toda la gente le encanta, y las emisoras que lo tienen están pidiendo más programas todo el tiempo, y puedo ponerlo en sus manos y no le cobro nada. Lo único que tiene que hacer es decirme si lo quiere o no. En 30 días estábamos en un poco más de 100 emisoras. En 30 días estamos en un poco más de 100 emisoras. Increíble, increíble. Y eso, hermanos, eso abrió la puerta en una forma milagrosa para que hoy en día yo pueda estar ministrando, mi oficina lo hace ahora, ¿no? Ministrando, y no tenemos el problema de tiempo de radio. Si tuviéramos que pagar nosotros todas las emisoras, y especialmente las televisoras que son carísimas, serían, ¿cuánto, qué cálculo hizo la oficina? $28 millones al año. Solo en tiempo de radio, televisión y prensa, $28 millones al año que no tenemos que pagar. Es increíble. Las emisoras lo piden y lo ponen en el aire. Hay algunos lugares locales, pocos, muy pocos, donde la iglesia local cubre el costo de la emisora si es una emisora comercial. Pero es increíble, hermanos. Ahora, yo jamás pudiera haber imaginado todo esto en aquellos 12 años que sufría yo en El Salvador. Jamás pudiera haberlo imaginado. Pero era Dios. Era Dios permitiéndolo todo. ¿Para qué? Para hacerme llegar a donde Él me tiene ahora. Increíble, hermanos, increíble. Y hermanos, lo que pasó conmigo, lo que pasó con José, es igual lo que pasa con todos nosotros. No refunfuñemos cuando nos llega el problema. Digamos, Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Y no es cosa de decir, ¿por qué, Señor? Sino decir, ¿qué lección tienes en esto para mí, Señor? Recuérdenlo. No es decir, ¿y por qué haces esto, Señor? En vez de eso, es, Señor, dime qué lección tienes tú en esto para mí. Dime qué lección tienes tú en esto para mí. Porque algo tiene el Señor por delante que nosotros no sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no tenemos presciencia. Solo Dios tiene presciencia. Termino con esto, hermanos. Es el año 1995. Yo voy acercándome a 75 años de edad. Y haciendo programas como loco, como quiera. Escribiendo 2 horas por cada programa, más o menos. Y grabando. Llego a la edad de casi para cumplir 75 años, lo cumplía en septiembre de ese año, del año 25, y le digo a mi comité directivo, hermanos, tenemos que buscar a alguien. Yo había en años antes tratado de encontrar a alguien que siguiera con el ministerio y no pude. Traje agentes a mi oficina y no resultó. Yo dije, algo tenemos que hacer, hermanos. Oremos que Dios nos dé a un sucesor para continuar con todo eso, porque yo no quiero que muerto el perro se acabe la rabia. Yo no quiero eso, ¿no? Yo quiero que la rabia siga, ¿no? Aunque se muera el perro. Y yo sabía que el perro tenía que morirse. Nadie vive para siempre. Y el día que yo me muera, ¿qué ocurre con todo esto? Esa era mi pregunta. El día que yo me muera, ¿qué ocurre con todo esto? Aparte de eso, que inclusive antes de morir, yo ya estaba cansado. Me costaba hacer programas. Lo hacemos ante teleprompters. Y me costaba ya hacerlos. Como quiera, me dice uno de ellos, ¿por qué no llamas al director de misiones de la organización, Juan Bueno? Y llamo a Juan Bueno esa tarde. Y le digo, Juan, pasa esto y esto y esto. Voy a cumplir 75 años y ya es tiempo que busquemos a alguien. Y me dice él, ya lo tengo, Pablo. Y le digo, Juan, tú ni siquiera sabías que yo te iba a llamar. ¿Cómo que ya lo tienes? Pero ya lo tengo. ¿Y quién es? Pues es uno que en español se hace llamar Carlos Rey. ¿Y quién es Carlos Rey? Es hijo del misionero Verling Stewart. Él es Charles Ray Stewart. Carlos Raimundo Stewart. Y en español es Carlos. Y le digo yo a él, ¿y qué tiene él para hacer lo que yo estoy haciendo? Pues comenzando que él es experto en español. Su maestría lo tiene en literatura iberoamericana. Ha sido redactor principal de Editorial Vida por los últimos 10 años y actualmente está trabajando con el grupo muy exclusivo traduciendo la Biblia a la Nueva Versión Internacional. Él es el editor de estilo de la Nueva Versión Internacional. Y aparte de eso, él me ha mandado ya varios programas pidiendo permiso a mí para que yo le permita estar medio tiempo en radio y medio tiempo en las otras cosas que él hace. Y él quiere estar en radio. Y me han mandado programas que son casi como los tuyos. La misma idea, ilustración, aplicación. Yo le dije, pues, por favor, llámalo. Y yo, ¿saben qué? Yo no conocía a Carlos. Después me di cuenta que lo habíamos visto de paso un par de veces, no recuerdo ni dónde. Pero yo no lo conocía a él. Y le digo, sentimos linda yo los dos. Que eso era de Dios, sin conocerlo, jamás hace uno eso, sin conocer al candidato, jamás hace uno eso. Uno tiene que pedir un montón de datos, su trasfondo, de dónde viene, sus padres, cómo eran, sus huellas digitales, quién sabe qué más cosas, no. Nada de eso, yo sentí paz, este eres tú, Señor. Y le digo a Juan Bueno, por favor llámate a Carlos y dile que me llame. Y Carlos me llama, de Miami, Florida, a California, qué sé yo, 4, 5, 6 mil kilómetros. Y hablamos como hora y media, y yo le digo a Carlos, es esto y esto y esto, y yo necesito a alguien que continúe con el ministerio, y si tú eres la persona, y si tú estás de acuerdo, pues magnífico. Y dice Carlos, cuando me llamó el hermano Bueno, para preguntarme si yo podría considerar eso, y que te llamara a ti, ni siquiera yo oré, ni tuve que orar. Sentí de inmediato en mi corazón que eso era lo que Dios quería para mi vida, para lo siguiente de toda mi vida. Eso es lo que Dios quería. Vino a California ese año, solo, sin su familia, ese año entero. 3, 4, 5, yo no sé cuántas veces, 3, 4, 5 veces. Durante ese año yo renuncié ya a la grabación, ya no hice más grabación. Él estuvo entre las cámaras y es el primero que hizo, y nunca había usado él un teleprompter, nunca. Desde el primero que hizo fue un experto, desde el primero. Como quiera, el año siguiente, julio del año 96, se mudó para California con toda su gente. Ahora viven ellos allí y él ahora dirige el ministerio. ¿Cómo podía yo saber eso, hermanos? ¿Cómo podía yo saberlo? Me lleva Dios a El Salvador, todo esto viene de paso, y yo no produje ninguna de esas cosas. Yo no fui el autor de ninguna de esas cosas. Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de destino, y ustedes, hermanos, son hijos de destino. Repitan conmigo: somos hijos de destino. Otra vez más: somos hijos de destino. Somos, hermanos, hijos de destino. Todo para decirle, hermanos, y termino leyendo el pasaje tan conocido, Romanos 8:28. Lo leo desde el 26 en adelante. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también llamó. A los que llamó, también justificó. A los que justificó, también glorificó. Esos somos nosotros, planeados desde la fundación del mundo. Efesios 1:3. Alabado sea Dios. Lo voy a subrayar ahora en amarillo. Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición en Cristo, espiritual en Cristo. Dios nos escogió, hermanos. Oigan esto. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Gracias al Señor. En Él tenemos nosotros la redención, etcétera, etcétera. Pero somos predestinados. ¿Por qué? Porque somos hijos de destino. Somos hijos de destino.
Este ha sido un mensaje selecto de la colección de recursos audiovisuales de la Asociación Hermano Pablo.